Así que va a casa esa noche y feliz de la vida. Está muy entusiasmado y quiere entusiasmar a su esposa y prepararla a ella. Así que repasa todo esto y ahora observen que su visión está dictando todas sus acciones. Ya está predeterminado. No va a hacer nada fuera de su visión. Y él está diciéndole lo fabuloso que fue el día y de vez en cuando le pregunta, oye, ¿te ha dado algún problema esa vieja computadora? ¿Saben? Diciendo cosas como esas y preguntándole de vez en cuando y luego, mientras están cenando, le dice, mi amor, qué deliciosa comida, esto está excelente, muchas gracias. Todo está gobernado por su visión, está esculpiendo en grande, esculpiendo su ídolo. Así, pues llega el momento en que dice, mi amor, no vas a creer lo que pasó, y he estado orando. ¿Me entienden? Va a hacer lo que sea, ¿no? Va a mover cielo y tierra para esto. Le está pidiendo a Dios que provea para una nueva computadora y sabes cómo todas las antiguas siempre dan problemas y recibí una gratificación de $2,000. Y volteé a verla a ella y ella está como que... Y es evidente que no está impresionada. De hecho, ella no tiene esa misma visión para esos $2,000, para nada. En realidad, ella está adorando para llevar a los niños a visitar a los abuelos. ¿Saben? En otro estado. Que está lejos, pero $2,000. Con eso podremos ir todos a ver a los abuelos. Y él dice, pero si acabamos de verlos hace 1 año y medio. ¿Cómo que quieres volver a verlos? A ver, la computadora la usamos todos los días. Y ahora tienen una discusión de aquellas. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Dos visiones diferentes en la unión. No importa qué situación escojas, ahí está el problema, la raíz del problema. Se reduce a la visión. Analiza, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Si yo fuera una tercera persona ahí, sería muy fácil descubrir eso. Mira, ahora te puedo decir por qué tienes un problema aquí. Es porque tú llegaste aquí con una visión de una computadora y ella tiene su visión para ir a visitar a los abuelos. Y creo que los dos van a tener que volver a analizar lo que es aquí la visión de Dios para su unión. Y si se alinean con la visión de Dios, podrán ver más claramente cómo tomar una decisión aquí. ¿Cuál es la visión de Dios para el marido con su esposa? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la revelación de Dios para nosotros? Sírvela a ella. Amarla. Vivir con ella de manera comprensiva. Sacrificar nuestras visiones por las de ella. Donde eso sea posible y correcto. Así que, si tomo la visión de Dios para mí, la revelación de Dios para esa situación, tengo dirección. Y eso predetermina todas mis acciones. Y entonces puede resolver el conflicto de esa manera. Piensen en la unión entre padres e hijos. Los hijos están unidos a sus padres en una unión que Dios ha dispuesto. Piensen en la unión entre patrón y empleado, entre un hermano y una hermana en el hogar, entre un pastor y los miembros de una iglesia, entre el gobierno y los gobernados. Siempre que exista un conflicto no resuelto, las partes en conflicto tienen diferentes visiones. Y si puedes descubrir las visiones en un conflicto y luego unirse en la visión de Dios, su palabra, su camino, sus propósitos, entonces podrá haber una solución. Pero si la gente está decidida a ver las cosas a través de su propia visión, jamás habrá solución. Y el conflicto se prolongará a través del tiempo y el tiempo indefinido y culminará en destrucción. Ahora, la principal fuente de conflicto que experimentamos es división con Dios. Ahora, uso esa palabra división por dos diferentes visiones. Cuando vivimos con una visión de conseguir felicidad y comodidad para nosotros mismos, estamos en división con Dios, porque la visión de Dios es hacernos como Cristo. ¿Han observado que hacernos como Cristo no es algo feliz y cómodo? ¿Ya se han percatado de eso? En 1 Pedro dice así, vosotros también armaos del mismo pensamiento, padecer. ¿Eso forma parte de tu visión en la vida? ¿Eso se opone frontalmente a nuestra visión natural. Si Jesús aprende obediencia por ser feliz y cómodo... No dice eso, ¿verdad? Jesús aprendió obediencia, ¿por qué? Vamos a decirlo juntos. Padeció. Si así el Padre perfeccionó al Hijo, así nos perfeccionará a nosotros. De la misma manera, por medio del sufrimiento y dificultades. Bueno, ¿podrán ver aquí conflicto entre Dios y nosotros? Vaya que Dios tiene un gran problema. Y entre más pronto lo entienda, más feliz será. Por supuesto, bromeo, pero no es cierto que nos da risa porque así pensamos realmente en nuestras situaciones. Si tu visión para la vida es felicidad y comodidad y la visión de Dios es exponer el egoísmo, tienes problemas. Jesús vive. Entiendan bien esto, señores, porque esto viene en el pasaje de Romanos 8 que leímos hace un momento. Jesucristo vive para interceder por su pueblo, conforme a la visión de Dios. Romanos nos dice que Él siempre ora conforme a la voluntad de Dios. Nos dice allí lo que es la voluntad de Dios, y eso es que seamos como Cristo. Entonces tenemos aquí al Espíritu Santo, y nos ha sido dado para ayudarnos a orar. Nos dice Romanos 8. La idea ahí es que el Espíritu Santo nos ha sido dado porque no sabemos cómo pedir como conviene. ¿Saben qué es lo que está insinuando ahí? Realmente está revelando esto mismo que estamos diciendo. La razón por la que no sabemos cómo orar es porque nuestra visión es ser felices y cómodos. ¿Con qué frecuencia son predeterminadas y dictadas tus oraciones por tu visión en una situación determinada? Tal vez inicias tu día como con algo así. Señor, te pido que por favor me protejas a mí y a toda mi familia hoy y te pido que me des un buen día. ¿Alguien me acompañaría en reconocer que hemos hecho eso? Observen, ¿qué es lo que está determinando nuestras oraciones? Es nuestra visión. Ahora se nos dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo orar. Como conviene, ya me imagino al Espíritu Santo, y no quiero hacer un chiste de esto, pero me parece un poco cómico. Me pregunto qué pasa por la mente de Dios cuando escucha nuestra oración. La visión de Él es hacernos como Cristo, y escucha todo lo que asciende a Él con nuestra visión de ser felices y cómodos, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar, y supongo que eso significa que el Espíritu Santo está diciendo algo así, como, ¿sabes qué? No le hagas caso. Él no tiene la misma visión. Padre, hazlo como Cristo. En esta área, el Espíritu Santo ve todo. Este egoísmo, este orgullo que debe salir y que nos entristece. Padre, por favor, hazlo como tu Hijo. Y el Espíritu Santo ora con palabras que nosotros no podemos comprender. El Señor Jesús, que escudriña los corazones, sabe cuál es el pensamiento del Espíritu. Él sabe lo que el Espíritu está pidiendo, y el Señor Jesús participa en esta intercesión y pide al Padre que seamos conformados y hechos como Él es. Y el Padre, al oír esa oración y la intercesión de Jesucristo, contesta, porque Jesús siempre ora conforme a la voluntad de Él. Esto es lo que significa, entonces, señores, cuando leemos en Hebreos 7:25. Insinúa también que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Piensa en eso. Jesucristo está intercediendo. ¿Qué parte de cada día? Todo el tiempo, cada momento de cada día. En este mismo momento, Él puede interceder por todos y cada uno de los presentes. ¿No les parece asombroso? Pero si pensamos en eso, espera, Él es capaz de interceder por todas y cada una de las personas creadas, todo al mismo tiempo. No sé qué pase con ustedes, pero a mí me hace cortocircuito. Me duele la cabeza de pensarlo. Ni siquiera logro captar ni sondear aquello. Así de grande es Jesús. Y así de pequeños somos nosotros. Pero Dios está soberanamente controlando los asuntos de los hombres para la gloria de Jesucristo. Él está intercediendo cada instante, cada día, y cada oración que Él ofrece es acorde a la voluntad de Dios. ¿No es así? ¿Puedes imaginar que Jesús hiciera una oración y el Padre dijera, oración equivocada? En esa te equivocaste. Eso ni siquiera es posible. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Siempre tienen la misma visión. Y el Señor Jesús, en su intercesión, cada momento de cada día, lo hace siempre conforme a la voluntad de Dios. Y eso significa que todas y cada una de las oraciones que ofrece Jesús, Dios las contesta. Ahora, si Él está orando por ti todo momento de cada día, y todo lo que Él pide es la voluntad de Dios, y Dios siempre responde, entonces eso significa que todo lo que está sucediendo en tu vida cada día es una respuesta a la intercesión de Jesús. Sin excepción. Ahora, la razón por la que dudamos es esta. Empezamos a recordar en nuestra vida, a través de nuestro filtro de felicidad y nuestra comodidad, y pensamos, creo que se ha equivocado en algunas cosas. ¿Quieres decir que todo lo que pasa viene de Dios? ¿Todo lo que sucede en mi vida viene a través de esa visión de hacerme como Cristo? La respuesta es sí. Tenemos esa clase de confianza. No importa lo que suceda, sabemos que ha venido en respuesta a la intercesión de Jesucristo. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien que no estaba entendiendo? ¿Te ha pasado? ¿Te has metido en una de esas discusiones en las que estás tratando de comunicar lo que piensas y estás seguro que tienes la razón? Y estás explicando tu postura y mientras estás explicando tu postura, ellos no están oyendo nada de lo que dices. Y es obvio, tienen una mirada vacía en la cara. Si no, no solo no te están entendiendo, sino que te contestan y te dicen, estás mal. No estás percibiendo esto bien. ¿Sabías que eso es exactamente lo que necesitas y procede a la intercesión de Jesucristo para conformarte a su imagen? ¿Y qué tendemos a hacer? Nos concentramos en el otro que no lo ve como nosotros. Y lo culpamos a él. Quitamos nuestros ojos de Jesús y ponemos nuestros ojos en el otro y habrá conflicto. Ese conflicto seguirá y seguirá y seguirá hasta que quitemos la mirada de nuestra visión y la pongamos en la de Dios. Él nos está haciendo como Cristo. Lo que tengo aquí, frente a mí, es exactamente lo que necesito para exhibir mi fe en Cristo, para exhibir mi amor en Cristo, para exhibir mi paciencia en Cristo, para exhibir mi unión en Cristo, para orar siempre, para amar siempre, para negarme a mí mismo de nuevo. Existen tantos propósitos para ello, para el sufrimiento, el conflicto. De modo que todo lo que sucede en nuestras vidas es una respuesta a la intercesión de Jesús para conformarnos a su imagen. Mientras tengamos la misma visión que Dios, señores, si pueden aferrarse a este principio, tendrán paso libre de aquí en adelante en lo que concierne a paz y seguridad en sus vidas. Mientras yo sepa que todo lo que me sucede debido a la intercesión de Jesús para hacerme como Cristo, no puedo sentirme frustrado ni en división con Dios. Sería imposible sentirme frustrado. Porque no importa lo que venga a mi vida, puedo agradecérselo, debido a la revelación de Dios. Tengo una visión. Sé que Dios tiene una visión, y yo estoy en la misma visión que Él. Yo quiero ser como Cristo. Así que sucede esto en mi vida, y tengo un dolor en la garganta cuando necesito hablar. Entonces eso es lo que necesito para glorificar a Cristo. Eso ha venido en respuesta a la intercesión de Jesús. Y voy a confiar en Él, y agradecerle, y orar, y clamar a Él, para que pueda llegar a ser como Cristo. De nada me sirve frustrarme. La única razón para frustrarte es si tu visión es diferente a la de Él. En cualquier situación, Sabemos que lo que estamos experimentando en las relaciones o en cualquier situación, si esto es cierto, es exactamente lo que necesitamos para llegar a ser como Cristo y confiar en Él. Consideremos el carácter de Jesús y en ser conformados a su imagen, también la enormidad de la transformación que tendrá que ocurrir para que seamos como Él. Considera la vida de Jesucristo, considera cómo ama a Jesús, considera que no hay idolatría, no hay egoísmo en Jesús. Y Jesús es manso, Él nunca reclamó derechos para sí mismo, Jesús es humilde, ¿saben? ¿Qué significa todo eso para nosotros? Bien, no somos humildes, así que, ¿qué es lo contrario de la humildad? Orgullo. Así que todo nuestro orgullo tiene que quedar expuesto. O gran parte. A veces me asombra el hecho de que ese punto es interminable. Pienso en que todo mi orgullo está expuesto y es como una especie de abismo sin fondo. No puedo imaginar que todo quedará expuesto, pero es necesario. Y mansedumbre. Lo contrario, ceder mis derechos, ¿qué es? Yo tengo la razón. Tiene que hacerse a mi manera. Eso tiene que quedar expuesto, ese espíritu de exigencia. Jesús ama, no hay idolatría alguna, ni egoísmo, pero vaya que hay egoísmo en nosotros que tiene que quedar expuesto. ¿Cómo revela Dios estas cosas? Sergi. Anatolovich. ¿Puedes pasar? ¿Cómo expone Dios esto? Esta pequeña ilustración ayuda. Sergi es de Moscú, Rusia. Qué gusto que estás aquí. Por favor, toma mi muñeca. Sí, sí. Vamos hacia acá, por favor. Vamos a retirarnos de mis apuntes. ¿Sí? Si quisieras hacerte un poco más hacia acá. Quiero que sacudas mi muñeca. Muy bien. Agítalo. Fuerte, fuerte, Sergi. Vamos. Sergi, tenemos un tiradero. ¿Por qué tenemos un tiradero? Bien, gracias. Vamos a levantarlo más tarde. Ahora. ¿Saben? En apariencia tenemos todo este tiradero porque Sergi sacudió mi muñeca. Pero la razón por la que tenemos agua derramada en el piso y agua en mi brazo y agua en mi pantalón y en Sergi es porque había agua en el vaso. El principio aquí es que lo que tienes dentro, cuando te agitan, es lo que va a salir. Y Dios sabe lo que tienes dentro. Él lo ve todo. No hay nada que escape a la vista de Él. No hay nada, ni un puntito, ni un pensamiento, nada, una acción, algo que haya sido generada por la carne y por la maldad, que Él no pueda ver. Y si no es de Cristo, tiene que quedar expuesto. Pero además, esa es una de las cosas que Dios quiere hacer, pero hay otra cosa que quiere hacer. Si lo analizas, cuando Cristo viene a nuestra vida, estamos llenos de nosotros mismos, ¿no? Así que cada vez que seamos sacudidos, ¿qué es lo que va a salir? Nuestra visión, egoísmo, ira, amargura, falta de perdón, todo eso va a salir, orgullo. Observen cómo sale esto de sus hijos. Vamos, no vemos que Cristo salga de nuestros hijos cuando se les sacude, ¿o sí? Hasta que llegan a Cristo. Será siempre solo egoísmo. Pero una vez que viene Jesucristo a vivir en nosotros, y Dios pone a Cristo en nosotros, Jesucristo nos da su Espíritu. Entonces, Dios tiene otro propósito. No solo se trata de sacar todo nuestro egoísmo, sino de revelar a Jesucristo en nosotros. Luego nos trae a personas y circunstancias para sacudirnos hasta que salga Jesús. Y su trabajo no ha terminado mientras no salga solo Jesús. ¿Ven? Porque lo impulsa su visión. Está decidido. Te va a conformar a la imagen de Jesús. Y tiene que sacar de ti todo lo que no sea Jesús y exhibirlo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos arrepentirnos. ¿Cómo podemos dejar algo mientras no lo veamos? No solo que lo veamos, sino que tengamos que enfrentar con el desorden. A veces no lo vemos hasta que todo el desorden está ahí. ¿No es así? Es cuando tenemos el desorden que decimos, aquí tenemos un problema. Típicamente, lo que hacemos es cierto. Se presenta algún problema y decimos, si no hubiera sacudido mi muñeca, no tendríamos este tiradero. Siempre depositamos la culpa sobre otro. Y la razón de eso es que no queremos enfrentar la culpa por lo que está saliendo de nosotros. Así que para no tener que enfrentar la culpa, y en lugar de confrontar nuestra propia visión egoísta, y en lugar de tratar con nuestro pecado, menospreciamos nuestra parte y culpamos a otro, y luego no nos sentimos tan mal respecto a nosotros mismos y la culpa. Y decimos, no, ese hombre tiene un problema. No debió haber hecho eso. No debió haber sacudido el vaso. Mira los problemas que tenemos porque sacudió el vaso.
Tú te lo buscaste.
Bueno, yo me lo busqué. Ahora, aquí hay algo interesante a la luz de lo que dijo Sergi. Sergi dice, tú te lo buscaste. ¿Cuántos de ustedes están buscando que Dios agite su vaso hasta que no salga más que Jesús? ¿Cuántos de ustedes creen tanto en la visión de Dios y creen tanto en lo que Dios ha dicho que estarían dispuestos a decirle a Dios junto con el Espíritu Santo y Jesucristo y la voluntad de Dios, Dios sacude de mí todo mi egoísmo hasta que Jesucristo fluya libremente? Esa no es la manera en que típicamente oramos, ¿verdad? De hecho, generalmente diríamos, yo no te di permiso de agitar mi vaso. ¿Por qué estás agitando mi vaso? Eres tan egoísta. Tan descarado, ¿no? Y es que Dios está decidido. Él nos ofenderá hasta que no sea posible ofendernos más. Porque el amor no se irrita. El amor no se considera a sí mismo. ¿Ven? Él hará eso. Está decidido. Él nos sacudirá. ¿Con qué nos va a sacudir? Usa dos cosas. Usa relaciones y situaciones que no podemos controlar. Él hace que las personas se resistan a ser usadas por nosotros. ¿Y qué pone de manifiesto? Estábamos idolatrando. Estábamos en idolatría. Este es uno de los propósitos, creo yo, de que el pecado permanezca en el cuerpo. Para las diferentes perspectivas en el cuerpo de Cristo, para los diferentes temperamentos y personalidades. Creo que es para que Dios nos haga como Cristo y que el amor de Jesús se deje ver. Es por eso que ustedes son tan diferentes a mí. Ustedes son raros. No. Dios intencionalmente ha puesto pecado en el cuerpo. Lo ha dejado en el cuerpo para que el mismo pecado se convierta en una herramienta en la mano de Dios para purificarte y sacudir tu vaso y hacerte como Cristo. Si nos hiciera perfectos en el momento en que nos salvó, ¿quién agitaría nuestros vasos? ¿Cómo crecería nuestro amor? ¿Cómo se manifestaría que estamos unidos en Cristo? Y no nos une la doctrina. Nunca fue la intención de que nos uniera. Solo Jesucristo en la cruz nos puede unir. O la manera de gobernar la iglesia. Nunca fue la intención unirse ahí, sino que fuéramos en Jesucristo y la visión de Dios para nosotros. Y si todos nos uniéramos en esa visión, entonces la iglesia andaría en paz. Pero en el momento en que alguien olvida esa visión, la iglesia tendrá conflicto. Porque intentaremos ser Dios. Trataremos de asegurar que todos hagan lo correcto, a nuestra manera. Esa es nuestra visión. ¿Ven? Dios tiene que sacar todo eso y Él usará relaciones y situaciones para lograrlo. Y creo que si entendemos que Dios va a hacer esto, seremos liberados para vivir y amar y caminar en relaciones y en situaciones con un sentido de paz y seguridad. Ahora, existe una fuente secundaria de conflictos que experimentamos en división con otra persona, y se presenta cuando el propósito o la meta de ellos es diferente a los nuestros. Se presenta cuando se desconocen o se ignoran los principios jurisdiccionales. Aquí es donde se encuentran los dos principios. El que tiene jurisdicción debe proporcionar una visión clara y conforme a la palabra de Dios. Los que están dentro de su jurisdicción tienen que reconocer que Él es el que debe de dar la visión y que está dando la palabra de Dios. Ahora, apliquemos esto a una relación, por ejemplo, a una situación real entre un marido y su esposa. Por ejemplo, cuando eran novios, ¿cuál era su visión? La visión de él probablemente era ser feliz y cómodo. La visión de ella era ser feliz y cómoda. Pero, como la visión de él es ser feliz y cómodo, y piensa que ella tiene el poder para hacerlo feliz y cómodo, él le sirve a ella. En el noviazgo. La visión de ella de estar feliz y cómoda, conseguir que la haga feliz y cómoda, hace que ella le sirva a él. Él piensa que ella tiene la misma visión que él. O sea, ser feliz y cómoda y hacerlo feliz y cómodo. Él piensa que ella tiene la misma visión que él. Ella vive para hacerme feliz y cómodo, así que todos tenemos la misma visión. ¡Ja! Pero así parece. Todo avanza y dicen, debemos casarnos. Así que se casan. Y una vez que están casados, y recuerden que esto funciona a la perfección. Si la visión de Dios es hacernos como Cristo, Él está observando a estos dos idólatras y dice, se merecen uno al otro. No, son perfectos el uno para el otro. Ella será ideal para dejar ver la idolatría y el egoísmo de Él. Y Él será ideal para manifestar la idolatría y el egoísmo de ella. Necesitan casarse. Y es que la visión de Dios siempre camina bien. Ellos ni piensan en la visión de Dios, solo están pensando en su propia visión, así que se casan, pero eso no va a detener a Dios que haga lo más mínimo. Así que se juntan y ella descubre que la visión de él no me está haciendo feliz, y él descubre que la visión de ella no le está haciendo feliz, y para pronto están en un conflicto debido a que esta es una división. Porque la visión de ella es quiero ser feliz, y la de él yo quiero ser feliz, y reciben la gratificación de $2,000 y, ¿saben?, se ponen a pelear. Ahora, tenemos una situación perfecta. Este hombre es perfecto para ella y ella es perfecta para él. Por lo que toca la visión de Dios. ¿Ven? La única manera de que lleguen a tener paz es que lleguen a la visión de Dios. Y vean lo que es la visión de Dios. Y se unan ahí. Entonces, resolverán ese conflicto, siguiendo la palabra de Dios. Vamos a aplicar estos principios como si juntáramos las mitades de nuestras pinzas, unirlas y aplicar estos dos principios. Como marido y padre, es tu responsabilidad impartir la visión de Dios a tu familia y exponer y eliminar toda división. A medida que tú y tu familia estén en univisión, habrá paz con Dios, habrá paz unos con otros, habrá verdadera felicidad, habrá seguridad, habrá un sentido de orden en tu familia. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lograr esto? Número uno, enseña principios jurisdiccionales. Enseña principios jurisdiccionales a todos en tu familia. Asegúrate que entiendan los conceptos. ¿Y quién tiene qué jurisdicción? Por ejemplo, cuando mis hijas Abby y Alisa, de 15 y 13 años, estaban en el grupo de jóvenes y no les había dado visión, incluso había decidido, no había decidido nada. Mi visión estaba en el ministerio y como yo estaba tan involucrado en el ministerio, mi visión para ellas era que socializaran, que encontraran amigos, así que las mandé al grupo de jóvenes. Pues en ese grupo no tenían más visión que pasarla bien y en algún momento enseñar algo en la Biblia. Mientras vivían todo eso, las muchachas eran acechadas por los lobos. ¿Saben? Se estaban presentando problemas y empezamos a ver esos problemas que se manifestaban en la casa y yo estaba teniendo conflicto con ellas y estaban teniendo conflictos con otras personas y era un desastre. Cuando Dios empezó a mostrarme su visión para mis hijas, que los años de la adolescencia eran preparación para el matrimonio, no tiempo para jugar, no tiempo para buscar amistades. Recuerden, honestamente, ¿cuántos de ustedes conservan amistades con gente de esos tiempos?
Solo unos cuantos.
Y eso es muy raro, ¿no? Digo, ¿en realidad eso no es lo que importa? Lo que importa es la preparación. Ahora lo sabemos, ¿no? ¿Cómo quisiera haber pasado esos años en preparación para el matrimonio y alistándonos, ¿no? No entregándonos a las esposas de otras personas, ¿saben? O que nuestras esposas se estuvieran dando a los maridos de otras. Quisiéramos que se hubieran estado guardando para nosotros y nosotros para ellas. Pero, ¿por qué no hicimos eso? No había visión. Éramos desenfrenados. Posiblemente la única visión que tienes para tus hijos es la que yo tenía, que estuvieran en la iglesia. Y allí está el grupo de jóvenes y con eso les mantenemos ocupados. Así mamá y papá podían ocuparse de su ministerio. Yo estaba realizando mi ministerio y mantenía ocupada a Villa Lisa. Y lo que empezaba a ver en esta área es que mi jurisdicción era tener visión para ellas desde siempre. No era la jurisdicción del director de jóvenes. Era mi jurisdicción enseñarles la palabra de Dios. No era la del pastor ni del director de jóvenes. Era mi jurisdicción entrenarlas y prepararlas para el futuro. Si yo no proporcionaba esa visión, íbamos a tener problemas. Y ellas tendrían problemas más adelante. No sería bendición para ellas. Decidí que era mi jurisdicción y que impartiría visión, pero ¿saben una cosa? Es una bonita idea, pero si mis hijas no entendían quién tenía jurisdicción y ellas pensaban que tenían jurisdicción sobre sus propias vidas, tendremos conflicto. Y así fue. Les expliqué los principios jurisdiccionales y dije, ustedes saben que la palabra de Dios dice que yo soy su padre y que es mi jurisdicción darles visión y lamento no haberlo hecho. Yo he permitido que otra persona imparta la visión para ustedes, y necesito confesarles que lo lamento y que he ocasionado mucho sufrimiento y dolor, y es mi culpa. Estoy arrepentido. Tengo jurisdicción sobre el tiempo de ustedes. Soy el que tiene jurisdicción sobre sus actividades. Yo soy el que tiene jurisdicción sobre las compañías que van a tener. Dios me dice que esa es mi jurisdicción. Yo soy el que debo protegerlas, y no las he estado protegiendo, como padre. Enséñales principios jurisdiccionales, de lo contrario pensarán que ellos tienen jurisdicción. ¿Saben? Lo primero es enseñar principios jurisdiccionales. Número dos, enséñales la visión de Dios para la familia, el trabajo y cada área de la vida. En cualquier cosa que participen tus hijos, primero deben poder decir, si les preguntaras, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida? Deben poder responder, Dios me está haciendo como Cristo. Esa es la visión de Dios para mí. Estoy llegando a ser como Cristo, aun cuando no sean cristianos. Dios está haciendo esto para Jesucristo. Yo estoy aquí para Jesucristo y esa es la visión de Dios para mí. Para eso estamos todos aquí. Estoy aquí para Jesús. Para eso somos creados. Pero luego, en cada situación que se encuentren, sea en relaciones o en la escuela o en el trabajo, en el hogar, tú impartes la visión. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la estancia en el hogar, acerca de la relación entre padres e hijos? ¿Qué dice acerca de las relaciones entre hermanos y hermanas? ¿Cuál es la visión de Dios para la familia? Imparte la visión de Dios. Y luego imparte visión para cada miembro de la familia, después de escucharles y orar por ellos. Descubrí que en el hogar todo iba mucho mejor y la vida transcurría con un sentido de paz. Si yo tomaba el tiempo para escucharles anualmente, semestralmente, mensualmente, semanalmente y diariamente. Vaya, estoy agotado. Pero no lleva mucho tiempo, en serio. Anualmente, mi esposa y yo nos apartamos y nos lleva como 2 días. A ella le encanta cuando puede hablar por 2 días sin parar y sin que yo la interrumpa. Puede hablar de todos los problemas, puede hablar de todo lo que quiera y yo solo contesto, cuéntame. Estoy tomando apuntes, pero los apuntes que estoy tomando son para tratar de determinar lo que Dios está haciendo en mi familia con cada miembro para poderles dar visión, porque estoy aquí para servirles. Estoy escuchando dónde nos encontramos como familia y quién sabe dónde se encuentran los niños mejor que la esposa. Ella lo sabe, ella tiene que soportarlos. Ella te puede decir todo lo que les concierne. Típicamente cuando la esposa empieza a contarnos acerca de los problemas, como nuestra visión es ser felices y estar cómodos, no nos gusta. No queremos escucharlo. Estamos ocupados. Ah, ¿ustedes han hecho lo que yo he hecho? Me doy cuenta por su rostro que está un poco molesta por algo. Y si me quedo quieto en un lugar, ella me va a atrapar. Y luego estaré encerrado. Y me siento cansado y considero que no puedo con esa carga. Y huimos de eso. Allí se manifiesta la visión de felicidad y comodidad. Pero si vamos a ser como Cristo y servir a nuestra familia, entonces debemos enfrentarlo. Requiere valor. Pero Dios nos está conformando a la imagen de Cristo y tenemos valor en Él. Y podemos sentarnos y escuchar, y yo he escuchado esas situaciones. Y con eso tengo visión por un año. Oye, este es el rumbo que tendremos como familia. Y luego semestralmente reevaluamos y analizamos. Decimos, estamos siguiendo la visión, vamos hacia la meta que debemos alcanzar, estamos haciendo lo que debemos hacer. Luego, en ocasiones me siento con los hijos y les pregunto a cada uno, ¿cuáles son tus visiones? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué consideras que Dios quiere que hagas? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu corazón y en tu relación con Dios? Y procuro mantener mi dedo sobre ese pulso para poder impartir visión cuando sea necesario. Luego, mensualmente, procuro sentarme y escuchar y preguntar, bueno, mi amor, ¿cuál es tu visión para este mes? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué sientes que hay que terminar? ¿Y qué van a hacer los niños? Y nos sentamos con un calendario y anotamos todas las cosas que sentimos que deben realizarse en ese mes. Estamos formulando las visiones y las metas y el propósito de la familia, ¿saben? Y nos topamos con cosas que no se ajustan a nuestra visión. Si nuestra visión es llegar a ser como Cristo, nuestra visión es ser instrumentos de bendición, entonces podemos ver a través de eso y decir, esto es algo que no se ajusta a nuestra visión, así que no lo hacemos. En otras palabras, te ayuda a abstenerte de cosas que no debes de hacer. O si tu hija o tu hijo dice, yo quisiera hacer esto, y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con llegar a ser como Cristo? Vaya, eso resuelve mucho. Si mi visión es llegar a ser como Cristo y mis hijos quieren hacer algo como, digamos, ver una película, y tú sabes que no tiene nada que ver con Jesús, ¿para qué hacer algo que está fuera de tu visión? ¿Para qué hacerlo? Si lo haces, entonces estás en división con Dios, y si estás en división con Dios, vas a tener problemas. Si te sales de la visión, ¿ven? Esto te ayudará a tomar decisiones. Así que analizo eso y luego semanalmente pregunto, ¿qué planes tienes para esta semana? Y por la mañana, eso no lleva más de 5 minutos. Pregunto, mi amor, ¿qué piensas hacer hoy? ¿Qué cosas sientes que debes hacer hoy? Señores, no estoy diciendo que hago esto absolutamente todos los días, pero sí procuro hacerlo. Es mi intención. Quizá no lo haga a primera hora, pero durante el día, incluso pudiera ser por la tarde, y pregunto, ¿qué planes tienes para mañana? Porque eso me permite ver lo que estoy tratando de hacer es recabar información para poderle servir y darle visión que sea útil. Estamos concluyendo aquí con principios prácticos. Entendamos, a propósito, que si no damos visión, podemos esperar que cada miembro de la familia sea desenfrenado y viva conforme a su propia visión. Eso es parte de la aplicación de esto. Cuando intentas corregir y restablecer la jurisdicción y la visión, espera conflicto. Claro, si jamás has aplicado estos principios, no esperes que cuando llegues a casa y digas, miren, tengo algunas excelentes ideas que vamos a aplicar. Que vamos a aplicar y esto será tremendo, les va a encantar. Probablemente no suceda de esa manera. Puedes decir, me alegro tanto que Dios me haya hablado sobre algunas cosas y que me haya hecho ver más claro. Entiendo por qué tenemos muchos problemas. Y no es por culpa de ustedes y ellos. Puedes decir, todo es mi culpa. Yo soy el que debía tener jurisdicción y dar visión. No lo he estado haciendo y me alegro tanto de descubrirlo. He sido tan egoísta. Y ellos dirán, ¿eh? Y te empezarán a dejar libre y les podrás informar, esta es la visión de Dios. Y a medida que empieza a dar la visión, cuenta con que habrá conflicto. Como sucedió con nuestras hijas cuando las saqué del grupo de jóvenes, como por 2 semanas fue una lucha tremenda. Pero durante esas 2 semanas lloraba constantemente. Dios, esta es tu visión para nosotros. Te pido que tú la confirmes y que vuelvas el corazón de ellas hacia mí. Tú has vuelto mi corazón hacia ellas, ahora tú vuelves su corazón hacia mí. Y en 2 semanas lo había hecho. Ellas recordarían ahora y dirían, si pudieran estar aquí, dirían que ese fue el tiempo decisivo para nuestra familia, cuando papá se arrepintió y empezó a impartir visión a nuestra familia. Fue un momento decisivo para nuestra familia. No fue fácil. Cuenta con que sea un proceso. Él pudiera estar usando tu autoridad y la palabra de Dios para sacudir de ellos su rebeldía. O sacudir su egoísmo. Cuando todo esto salga volando, no digas, no debes hacer eso. No. Explica el por qué. Explica lo que está sucediendo. Lo único que estás haciendo es usar la palabra de Dios y la palabra de Dios está agitando el vaso. Y está saliendo todo su egoísmo y diles, eso es lo que tenemos que enfrentar. Eso es lo que tengo que hacer como líder. Y tú también. Entonces, si entendemos estos dos principios, nos ayudará mucho a entender los conflictos. Si tú eres el que tiene jurisdicción, haz estas preguntas. ¿Estoy en una división con Dios? ¿Mi visión para esto es mi propia felicidad? ¿O mi visión es exhibir al Señor Jesucristo? ¿Está sacudiendo Dios mi propia visión por medio de este individuo o esta situación? ¿He expresado y comunicado claramente la visión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es la visión de ellos? Esas preguntas resolverán muchos problemas y te permitirán ver el conflicto claramente. Si haces estas preguntas, ¿cuál es la visión de ella? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es la visión de él? ¿Cuál es la visión de esa persona? ¿Cómo está usando Dios esta división para hacernos ambos como Cristo? ¿Soy amoroso? ¿Confío? ¿Cómo puedo amablemente y tiernamente corregir la visión de alguien que está en conflicto con la mía? ¿Podremos llegar a la misma visión? Donde no han estado impartiendo visión, señores, o han estado en error, lo único que tienen que hacer es confesarlo, pedir perdón y dar visión. Ahora, si te encuentras bajo la jurisdicción de otra persona, debes hacer estas preguntas. ¿Me encuentro en división con Dios? ¿Mi visión es mi propia felicidad o exhibir al Señor Jesús? ¿Está Dios sacudiendo de mí mi propia visión por medio de este individuo o esta situación? ¿Tengo el derecho de aferrarme a mi visión? ¿Es mi jurisdicción? Quiero y puedo, con una limpia conciencia, someterme y adoptar la visión de mi líder, como lo hizo Jesucristo con su Padre en la cruz. Saben que la visión del Padre para Jesús era una cruz, y Jesús se sometió voluntariamente. Dios pudiera guiarte a someterte a un líder que pudiera representar una cruz para ti. Y esa es la visión de Dios para que tú llegues a ser como Cristo. Si no te corresponde a ti impartir visión, entonces muere a ti mismo como para el Señor y abraza gustosamente y sométete a la visión del que tiene jurisdicción. Si no te puedes someter con una limpia conciencia y tienes la posibilidad de retirarte de esa jurisdicción, hazlo con gracia y amabilidad. En otras palabras, si estás en una jurisdicción y su visión es contraria a la visión de Dios y ellos no van a cambiar, entonces retírate de esa jurisdicción, pero con gracia y amabilidad. Si no te puedes someter con una limpia conciencia y no puedes retirarte de esa jurisdicción, entonces busca gracia. Por causa de la justicia, busca gracia para sufrir. Esa es la visión de Dios para ti. Oremos. Pidamos a Dios que aplique estas cosas a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que por medio del Espíritu Santo enseñes a estos varones cómo guiar a sus familias mediante la aplicación de estos principios de la jurisdicción y visión. Señor, trae a sus mentes estas cosas cuando tengan que resolver conflictos y problemas en el hogar, o posiblemente en el trabajo, o aún en la iglesia. Señor, permite que tu pueblo sea guiado para aplicar estas cosas y que el resultado sea que haya paz y bendición y seguridad y gloria para el Señor Jesucristo. Y te damos gracias. Gracias por la revelación de estas cosas. que no nos has dejado sin sabiduría, conocimiento ni entendimiento de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Y gracias por medio de Jesucristo. Amén.